Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Aquí está Darwin para cerrar su semana de actualidad y noticias, su columna de viernes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, hola. Convengamos que ayer era un día para dormir la siesta, ¿verdad?
Sí, sí, estaba bien.
Corrido, está, no, eso. Porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, más o menos, no tenemos la autoindulgencia que corresponde, ¿verdad?
Pero ¿qué
creo
días,
que no nos vamos a atender.
¿Qué días no son para dormir la siesta?
No, bueno, claro, ahí está, ese es el problema, ¿ves? Sí, o sea, sí, está bien, uno lo entiende de una manera bastante similar, uh-huh. La vida, pero de todas maneras, ayer era un día especial, sí, que te empujaba, digamos, especialmente propenso el día a que uno le duerma, digamos, ¿no?
Sí, ese día que viene con
ese día que ya te viene, porque y me dirán todo lo que tiene la testosterona alta y ellos dirán, no, era un día para hacer aquello, vecina. Bueno,
no, maestro.
No, visto de esa.
Como lo dijo.
Bueno, pero que fue muy gráfico, Darwin.
Omar.
Comunicó.
Como decía Omar, hago Wi-Fi.
Sí.
Aquí el cielo, Omar, dedicado a Omar, señor. Un grande. Un genio. Que lo mató Canal 4, lamentablemente. De verdad. Bueno, un poco el decreto de Tabaré Baje, de ellos de Fumará para afuera. Y no dijo nada el la jueza, la justicia, hasta mientras fumaba dentro de Canal 4, no tuvo problema, tenía que fumar afuera, se arruinó la neumonía. Bueno, y entonces, hablando de neumonía, tengo que mandar un gran abrazo a alguien que en este momento no puede estar escuchando porque se cortó la transmisión, ¿verdad? Ahí volvió la transmisión. Estamos con la interferencia, porque a todo esto no se está escuchando, se escucha con la interferencia.
Agradece la gente el ruidito nuevo.
Sí, la interferencia es nuestra.
Seguimos testeando el amor de la audiencia.
No. Tranquilo que la interferencia va toda por nuestra cuenta, ¿verdad?
Para variar.
Sí, exactamente. No tiene nada que ver con el aparato de ustedes, no tiene nada que ver con el aparato auditivo de ustedes.
No le peguen
tampoco
a su radio, claro.
No le peguen a su cabeza, tampoco ¿verdad? Si quieren, sí, pero siéntanse libres de hacerlo, pero no lo hagan por esta interferencia que están escuchando, porque es nuestra.
Perdón,
nosotros estamos mandando la vuelta.
Estaba quedando loco en el auto, golpea la radio del auto, es raro eso.
Sí, claro.
Pero pasa así.
¿Cómo no, señor? Golpea la radio del auto.
No, lo hacemos todo, pero es raro que uno
los auriculares contra el piso, lo que sea, ¿verdad? Yo ya le di 2-3 guascazos al Walkman, ¿verdad? Que tengo, que es del año 1997, que lo tengo como retorno, pero evidentemente no era ese el problema, es un problema nuestro, lo estamos generando nosotros este problema, ¿verdad? Así que le quiero mandar un beso a Elena, ¿verdad? Uh-huh. Doctora que está internada por neumonía. Seguramente sus nietos, alguno de sus nietos fue la que le generó el problema, ¿verdad? El neumococo, o no sé si será bacterial o habrá arrancado con un virus o lo que sea, pero es evidente. Sí sé dónde está el origen epidemiológico de eso, que es el su nieto. Eso sí lo sé perfectamente, ¿verdad? Elena, que es la hermana del tío Alberto, señor.
Hermana
del tío Alberto, ¿se acuerda que el tío Alberto es Sankovic, a ver?
Exacto.
Es de esas personas Sankovic, ¿ves? Que
todo rodeado
muchas
de positivos.
Veces, sí, muchas veces rodeado de positivos y el Luca daba positivo, ¿verdad? Y yo no sé si Elena es igual, si es igual a Mete Sankovic, ¿ves? Pero seguro que no es anemónica, ¿ves? ¿Verdad? Sí, en este caso, ¿está?
Sí.
Le mandamos un abrazo y ya va a salir igual. La ventaja que tiene
sí
es que está siendo atendida por sus propios empleados, ¿verdad? O sea, porque no, es medio directora ahí.
Ah, claro, es médica, del prestador de salud.
Exactamente, prestador de salud.
Si mal les vale que lo hagan
correctamente, ¿no? Yo no probaría la comida. Antes ya, cada vez que me trae la comida, se lo mando a probar al que me la trajo, ¿verdad? A ver, come vos un poquito. No, yo no tocaría nada, no tocaría nada. Es más, creo que me internaría en un lugar en donde no soy director.
En la competencia.
Exacto, sí, directamente. Ahí, en la competencia, que ya sabe que, bueno, van a quedar muy mal si... me les paso para el otro lado, ¿entiendes? Es una presión para ellos. Dice, hola, ¿qué tal? Vine a estar
hola,
acá con
soy
la
un fierro caliente.
Exactamente. A ver cómo funcionan ustedes. Y ya de paso voy aprendiendo cosas, ¿verdad? Y cosas que hay que hacer y que no hacer y todo eso. Porque si no, de la otra forma, es como una auditoría sí. De los servicios. Y bueno, y todo eso puede generar ciertos resquemores. O... resentimientos que vienen arrastrados por la forma en la que dirige el lugar y bueno, y se los cobran en ese momento. Sí,
una oportunidad de cobro.
Una bomba de tiempo. ¡Sáquenla de ahí! ¡Alberto! ¡Anda a sacar a tu hermana!
Hablando de saludos, Darwin, la gente de Proyecto Puentes le recuerda que usted se olvida y se olvidó.
¡Sí, me olvidé, señor, me olvidé! Porque yo soy hincha de los muros.
No de los puentes.
Claro, yo en esa dicotomía a la que nadie puede escapar, ¿verdad? Y los tibios, bueno, serán tirados al río, ¿verdad? Como no, corresponde.
O contra el muro. Arriba de un muro, pero
ya está vomitado de arriba de un muro, exactamente. A los tibios se los vomita de arriba del puente o de la parte superior del muro. eso es lo que va a suceder con los tibios. Pero bueno, esta dicotomía. Fundamental en la sociedad entre puentes y muros, que no la instalamos nosotros lo de los muros, la instalaron lo de los puentes, que siempre dicen hay que atender puentes y no construir muros, ¿o no?
Sí.
¿Alguna vez escuchó a alguno diciendo hay que construir muros y no atender puentes?
Sí, a Trump.
Bueno, no, lo hizo, él lo hizo, señor.
No lo decía.
Él construyó muro, bueno, sí,
pero está bien.
Pero siempre porque lo dice Mr. Mongi está mal. Sí. Y así como nos ha ido como humanidad en 2 años. Ah, lo dice Mr. Mongi está mal.
Mal.
Está al revés. Y nos ha ido mal igual. Entonces, bueno, y eso fue, Mr. Mongi es reactivo. Eso fue en defensa, eso fue en reacción a la ofensa permanente de los hinchas de los puentes que están todo el tiempo diciendo hay que tender puentes y no construir muros y no sé qué, más puentes, menos muro y toda esa cosa. Y yo, bueno, tal, al final ahí tenés. Y sin embargo, en este caso, yo soy padrino de una, de los jóvenes rurales, ¿verdad? Yo no acepto su nueva identidad.
Sí, cambiaron, ellos lo explicaron en su momento, vinieron,
No lo acepto.
Proyecto Puente se llama ahora.
No, para mí son los jóvenes rurales, señor, para mí son los jóvenes. A mí me escriben diciendo, hola, somos los jóvenes rurales.
Sí, yo en el celular lo tengo todavía como jóvenes rurales.
Sí, Fundación Jóvenes Rurales, me dicen a mí, señor.
Pero bueno.
Allí se identifica, porque si no le contesto. A veces no le contesto tampoco, pero si no, menos. Menos te contesto.
Tienen un evento la gente del Proyecto Puente.
Sí, es fundamental.
Para juntar fondos, entre café solidario, porque ese té solidario es café, bien para uruguayos, porque es té café a discreción.
Vamos. Claro, sí, es canilla libre.
¿Cuánto?
Exacto, señor, es canilla libre de té y de café. ¿Sabés cómo te va de ahí, no?
Pero jóvenes, a lo mejor media luna,
pasado, para viejas, eso además es una cosa, es lo más parecido a una fiesta rey de viejas, señores. Té y café gratis, allí a discreción.
Ahora ponemos en las redes sociales.
Nadie le va a escatimar, nadie le va a decir otra taza de té.
Después cuarta taza de infusión de café, de té, ya está, no tomas más. ¿Cuánto te puedes tomar?
Por eso usted no puede hacer eventos solidarios, ¿verdad?
Yo calcularía tres.
Rompe todo el espíritu.
Entre dos y tres por persona calcularía, no más. Dos.
Esto es en un lugar precioso, señor. Que es la vieja farmacia de Solís.
Yo no lo conozco, pero dicen que...
No, yo tampoco.
¿Cómo se afirmó tanto? Pensé que había de 20 veces.
Porque se presentan allí los lugares, señor. Un lugar precioso. Té y café a discreción. Scones. Scones. Alfajores. Medias lunas. Y bebetes, señor.
Todo.
Y... ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno... Qué pedáculo.
Bueno, pero esto, lo importante es que el valor del ticket es para que el proyecto Puente siga ayudando en el interior. A todos los ayudan, porque en realidad en el momento era
sorteos y regalos.
A los jóvenes.
Sorteos y regalos.
De todas, sorteos y regalos, Maxi.
Sorteos y regalos, porque hay algunos que hacen sorteos solo.
Perfecto.
Y después no regala nada. Entonces, ganate vos. No, nosotros no tenemos regalo. No, esto es con regalo. Esto es sorteo y regalo, señor. A las 17 horas, el domingo 23 de octubre. Recuerden que esto es para el guacho de rurales y no sé qué.
Bueno, todo, porque en realidad comenzaron con niños, adolescentes, pero las últimas veces estuvimos hablando de abuelos. Están abuelos por conseguir.
Ah, ahora están apuntando a la tercera edad también. Sí, pues son mucho más agradecidos. Sí, el viejo mucho más agraciado. Agraciado 623, ¿está?
Sí.
Esquina General Luna.
Sí, y está muy bueno el libro que también venden, que es a colaboración, un libro del cual...
No, a lo mejor es el prólogo.
Es profesor, el prólogo del libro de Juan Manuel Echagüe, que quedó en blanco gracias a que el padrino de Proyecto Puentes no asistió a la cita.
Me olvidé.
En ese caso, es muy bueno.
No, había que asistir, había que escribir.
Sí, claro. Son muy buenos los cuentos de humor bien típicos del interior, de esos que tienen un poco de mito, un poco de leyenda, un poco de narración oral, sí, de generación en generación, un poco de que son datos ciertos. De hecho, estuvo el otro día haciendo participar a la gente con algunas preguntas del interior, porque Juan Manuel es interior, ¿verdad? No es como nuestro Emiliano Seca, un apartamento de una ciudad del interior. Juan Manuel es criado rural, en campo. Y conoce muy bien la realidad del campo y la carencia.
Tuvo relaciones sexuales con animales, claro, todo.
Yo nunca
se inició
le
sexualmente
eso.
Con animales, todo lo que tiene que tener una persona que se crió en el campo, ¿verdad?
Yo nunca le
pregunté. Sin prejuicio, hay que sacarse esos prejuicios.
Nunca le pregunté. No es por prejuicio, pero no le pregunté eso. Sí tenía, él cuenta de mascotas, animales, un chancho, demás, ¿se acuerda?
Sí.
Ricardo, no me mires así, lo contó Juan Manuel.
¿Por qué le tiraría?
Bueno, pero usted está poniendo el chancho muy cerca un ladrillo en el lomo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ah, perfecto. Y va a haber música folclórica, señor, en vivo.
Qué lindo.
Perfecto.
Ah, no es diferido.
No, en vivo.
En vivo, porque también, esto es otra cosa que suelen hacer este tipo de los eventos solidarios, señor. Te dice, va a haber un show de fuegos artificiales. En otro lugar.
Hay gente que pregunta
pero ¿qué viniste? ¿Para la solidaridad o por los fuegos artificiales? Te dicen después, ¿entiendes? Es como esto, yo lo que haría, yo no doy ni té, ni café, ni scone, ni alfajor, nada haría. Porque llega y dice, no era solidario, entonces no era tan solidario. Si alguno me pregunta, ¿y los pebetes? ¿Y los pebetes? ¿Dónde están los pebetes?
Pero si no le ofrece,
no era tan solidario, no, lo vendemos. Se lo vendo.
Claro, más solidaridad, pebete.
Más solidaridad, muchísimo más. Exactamente, cada vez más solidario. Bueno,
amigo. Bueno, escuchan que con algún ruido, perdón, pero desde 33, desde Patrulla, Isla Patrulla, ¿sí? 33, nos dice nuestra oyente María Anela, que se escucha precioso, y Yoya, porque estamos hablando de campo, del interior, Yoya verdea mientras escucha la 810. Mira, Yoya es una yegua.
Tiene que
gustar
la 810, claro, la 810 no debe estar esta interferencia. Lo que pasa es que a mí la 810 no me carga el Wallman, no me llega, señor, no la agarro el Wallman.
Qué raro que es un Wallman.
¿Eh? ¿Mi Wallman? Todo tomado, mi Wallman. Claro, mi Wallman es una reliquia que quedó estancada en esa emisora. Si nos mudamos de emisora, pierdo el retorno.
Ay, mira, hay gente
Hay
gente que pregunta si se...
No podemos cambiar más de radio, Se terminó acá, todo el circuito hecho porque pierdo el retorno. Solo puedo escuchar, solo agarra el sol, solo, es lo único que agarra, señor, el sol.
Sí. Hay gente que pregunta si en ese café, ya que es de gente del interior, jóvenes rurales del Proyecto Puente, se permite ponerle azúcar al café, porque de mañana empezábamos con eso, café con endulzante o sin endulzante.
Nadie
se permite,
censurar,
¿cómo no le van a permitir?
Sí, permitirse se permite, es un acto de indignidad. También no. Se permite bailar el pericón, y sin embargo uno espera que nadie se ponga a bailar el pericón ahí, perfecto, ¿verdad? Pero permitirse se permite, claro.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Se permite rascarse la bola por dentro del pantalón también, se permite.
Sí, pero eso es normal.
Nada lo prohíbe, señor. Sin embargo, uno espera que de la otra parte haya cierto decoro en el comportamiento, ¿verdad? Y esto del café y el azúcar es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿verdad?
Parte del medio, ya venimos.
Sí.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre, que aprovecha hasta 30% off y hasta 10 cuotas pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, ahí estamos. Adelante con la información, la actualidad, las noticias de viernes.
¿Qué dices?
Bueno,
no, ¿qué pasó? No la vi entonces. No era yo. Bueno, amigos, era para dormir ayer.
Sí, se hizo.
Ah, era para dormir la siesta, por eso. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
¿Te durmió?
¿Eh?
¿Durmió?
Yo no lo puedo ni confirmar ni desmentir.
Está bien. ¿Qué? Darwin lo entiendo.
No lo puedo ni confirmar ni desmentir. Yo qué sé. Lo dejo a criterio de la audiencia, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que si yo fuera Dios, digamos, yo Dios, está todo perdonado. Ayer por lo que hacía. Diría que son para dormir, señor. Insisto. La vecina dice, no, para ser aquello. Bueno, no, con ese criterio, la verdad. Con ese criterio todos los días son para mí la siesta. Dice, si yo me pongo en esa misma actitud de la libido desbordante, bueno, entonces todos los días son para mí la siesta. ¿Entiendes? Entonces no, bueno, tiene que haber días que son más para una cosa y días que son más para otra.
Uh-huh.
El ayer era más para dormir la siesta. Para mí era más para dormir la siesta. Yo creo que es un día gris, así como para abajo, medio húmedo, no sé qué. Está, quería decretarlo entonces. Un poco
sí,
tarde,
claro, yo no puedo participar.
Para que se sientan todos libres de ayer dormir la siesta.
Perfecto. Yo como son
culpa,
los siete días de la semana, no. Lo que usted no considera una siesta, igual lo que hago yo, pero no, no. Son los siete días de la semana.
No, lo que hace usted es.
La estiré, ojo.
¿A cuánto está ya?
Entre 25 y.
Ah, ya pasa a la larga, ya está casi. Ya está.
O sea,
casi
cuando pongo 30 me levanto antes, igual. Cuando pongo 30 me levanto antes, pero.
Ah, 23. Le da ansiedad. No, ansiedad por levantarse de una siesta de 25 minutos.
No, ansiedad es solo.
Su organismo funciona casi solo ya.
Es cronobiológico.
No le tiene que dar comida, no le tiene que dar ningún tipo de actividad más allá de lo de la bicicleta. Es un hunter. No le tiene que dar horas de sueño. Es espectacular. No le tiene que dar amor, no le tiene que dar otras personas, no hay que regarlo. Es espectacular. Es mucho más conveniente que un Tamagotchi. No es un cactus, la verdad que no es un cactus que dejas ahí y se hace cargo solo de su propia existencia, pero está muy cerca, ¿eh?
Bueno, muy bien, día decretado para la siesta. Mañana también, sábado, le aclaro, Darwin, que por la duda aquí si quiere meterle, mañana va a ser un sábado bien de siesta o de lo que decía usted, lo otro, que se une.
No.
¿Eh?
No, mañana
una
viene.
Cosa a la otra.
De lo de aquello. No, es una cosa a la otra, claro.
Siesta,
es,
mañana
es,
siesta, 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 bien
lo
de siesta.
Lo que pasa es que hay gente que siempre aprovecha para decir, no, esto es. Bueno,
no, pará, siesta, momento, mañana de siesta.
Vamos a repartir los días.
Bueno, muy bien. ¿Con qué vamos? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué lo atrajo de la actualidad?
No, nada. pero ayer estuvo hablando, pero tengo un trabajo, ¿verdad?
Claro. Volvieron las perillas, Darwin.
Un poco, sí, pero no, pero lo mínimo, no, eso no es lo, eso no es lo importante, no, lo importante es que ayer en la presentación de la abuela de todas las reformas, ¿verdad?, que sí, va a entrar al legislativo, que es la reforma jubilatoria, le pusieron una gráfica con rojo y verde al presidente, es espectacular, no era para el gusto, no, el gusto, sí, se la hizo Loli, la gráfica, ¿eh? Es increíble, ¿verdad? La agencia de policía invisible está en todo, lo que sea, ¿vieron el color de la corbata de Ferrés?
Ah, eso no me di cuenta.
Verde, verde, lo quieren volver loco, es evidente que lo quieren volver loco. Están tratando de sacarlo loco al presidente. Que
no, pero si no, le pide que distinga el color,
es una
no
buena
saca
forma
loco,
de sacarlo de la oscuridad, no, ¿verdad? De sacarlo loco, directamente sacarlo loco. Y le dijo a la leche, ¿esto qué es? ¿Rojo o verde esto?
Le dijo, sí.
¿Qué? ¿Qué de esta línea de qué color es esta? Y se rieron todos y se matan de risa. Estuvimos bien, le pusimos el ojo y la vez. Dice, bien, está lindo eso. Una cosa tiene una. Como un espíritu interno divertido ahí.
Bien verde la de Ferrés. La de Ferrés era para el
verde. Le dice, ¿por qué te pusiste la corbata roja? Bueno, no somos blancos nosotros. ¿Verdad?
Claro,
este tipo
molesta,
de reacciones de haber generado. Y bueno, lo están volviendo loco, están tratando de sacarlo de la oscuridad a fuerza de los colores confusos, ¿verdad? Los colores que a él le generan ese entrevero de cables. Nunca, nunca, nunca se queden con el presidente al lado de una bomba con cuenta regresiva, ¿verdad? Porque es muy difícil explicarle, ya es difícil ponerse de acuerdo uno si hay que cortar el cable verde o el cable rojo. Pero una vez que se llega a ese consenso, no lo dejen ejecutar, ¿eh? No lo vayan a dejar ejecutar a él.
El otro rojo.
Sí, exacto. Y tampoco le pregunten, ¿no? Tampoco el verde o el rojo. Yo qué sé, papá, me da lo mismo. Bueno, así que estuvo, de alguna manera, cortando el cable rojo de la previsión social, digamos, ¿no? Uh-huh. Tratando de postergar un poco o estabilizar la cuenta regresiva que tiene la bomba de tiempo esa, que se llama jubilación, ¿verdad? Que es, ¿qué es la jubilación? Mamá,
hijos,
la pregunta, sí, de aquel niño. Es una estafa piramidal.
Okay.
Solidaria. Esa me parece que es la definición más cercana a la realidad, para poder entenderla y a partir de ahí establecer una relación sana y constructiva, ¿verdad?, con el mecanismo. Es una estafa piramidal consciente y buena. Es Ponzi buena.
Claro, es la P del BPS, no es previsión, es Ponzi.
Es Ponzi, claro, banco de Ponzi social. Bueno, Ponzi social, Ponzi bueno. Tiene todos los condimentos de la estafa piramidal. Tiene los condimentos matemáticos, los condimentos gráficos, los condimentos estadísticos, los discursivos incluso. No, bueno, necesitamos más jóvenes para que entren.
Traigan más jóvenes.
Nuevas, claro, no, y la pirámide. Ya nos está descompensando la pirámide. Todo, la forma, todo. Es una estructura Ponzi. La clave está en su función principal, que es que cuando no entra gente nueva...
Se cae,
¿y esto qué? Eso es Ponzi, es una pirámide Ponzi solidaria, eso así lo llamo yo, ¿verdad? Entonces, una vez que uno entiende eso, bueno, ya lo toma de otra forma, ¿entiendes? Casi como encontrar plata tirada en la calle, ¿verdad? Porque nos hemos criado y nos hemos repetido a nosotros mismos durante toda nuestra vida esta cosa de, no, yo pongo esto, pongo X y esta X me la van a dar después. Dentro de 40 años, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, esta es la plata, sí, que yo puse. No es esa plata, no, de ninguna manera, no tiene nada que ver esa plata. La plata que usted va a recibir tiene mucho más que ver con la que le están sacando a los jóvenes de ese momento, o sea, a la población productiva de ese momento, que con la que puso usted, porque ni siquiera vale lo mismo. Uh-huh. Y lo que vale está vinculado a lo que vale la plata en ese momento. Si la vinculada a lo que valía la plata en el momento que usted la puso, no le da ni para pa darle pan a la paloma. ¿Entiendes?
Bueno.
Tendríamos que sacar un poquito los estereotipos y eso, Darwin, para hablar de las personas adultas.
¿Qué estereotipo de qué?
Esta idea del pan a las palomas y...
Bueno, ¿no? Pero no es un estereotipo muy corrosivo ese.
No me diga que hay una asociación de viejos que, sí, se queja de nosotros no le tiramos para la paloma.
Claro,
no somos eso.
No, lo que pasa es que no importa, es la percepción de que ellos están pasivos, haciendo nada en el banco, inútil, tirando cosas. No, tampoco hablamos un veterano que cola.
¿Le puede decir más pasivo a los pasivos?
Además, se le puede decir, son personas adultas y no viejos. Y además le digo, a ver, para...
No, son viejos, adultos no hay más, ya le expliqué.
Adultos, bueno.
Antes no había jóvenes.
Ahora no hay adultos.
Exacto, a principios del siglo XX no había jóvenes. Era 12, 13 años, ponete los pantalones largos y dale, ya sos adulto, dale, a laburar, a tener una familia, todo eso.
Ahora,
¿verdad?,
no hay adultos.
O sostener la tuya si tu padre se murió en la mina.
Está bien,
etcétera, ¿verdad? O se quedó del otro lado del barco. Andate a otro continente ahí, un idioma que no conocés, y hacé tu vida, dale, hacé tu familia, dale. Ella, a los 12 años era eso. Bueno, no había jóvenes.
No.
Y ahora lo que no hay es adultos. Los jóvenes se comieron a los adultos, señor. Entonces, claro, todos jóvenes.
Claro. De 14 a 65 años.
Exactamente. Ahí está. Joven.
Esos son los jóvenes.
Y después, pasivo. ¿Cómo quiere que le diga? Bolsa de piedra. ¿Cómo es bolsa de piedra en la sociedad? ¿Cómo le quiere llamar a usted?
Personas mayores.
Personas mayores, ahí está. Personas mayores. Bueno, y entonces...
Jóvenes mayores,
ahí está, jóvenes de la tercera edad. Lo que vendría a ser jóvenes de la tercera edad, ¿verdad? Uh-huh. Que ya no aporta. No. Ah, eso es lo que dijo el presidente, lo otro que dijo el presidente. Espero aporte. Sí, claro. Sí, sin aporte eso no va a funcionar. No importa la reforma que se haga, no importa si sale o no sale, espero aporte. Sí, tiene que aportar. Tiene que aportar. Espero los aportes de Frente Amplio. Los aportes de todos. Sí, vale, sí, porque así son, las pirámides ponciolidarias, señor. del Banco de Ponzi Solidario. Banco de Ponzi Social, perdón, discúlpeme. Y bueno, y dice que está, que no lo están calibrando, dijo, en términos de cuándo son las elecciones o cuándo empieza la campaña, porque no consideramos que esto tenga costo político. Qué lindo, como sus creencias siempre lo protegen de las consecuencias no deseadas, ¿no? Es espectacular, es espectacular. Es un superpoder eso, ¿eh? Es un superpoder.
Sí, sí, es un blindaje mental muy importante.
Claro, pero si yo tuviera eso, me levantaría todo el día en hora. No dormiría siete. Si yo tuviera ese superpoder. Si viene con la papota del crecimiento esa que le dieron cuando era guacho, hay que ponérselo a todos, ¿eh? Hay que ponérselo a todos los niños, a todos los habitantes, ¿eh? Porque es espectacular. Pero claro, yo creo que tiene costo político, pero que encima se hace precio a sí mismo, digamos, porque en realidad lo que debería decir es, esto tiene costo político, pero lo asumimos.
Claro.
¿No?
Sí, después habló del costo político igual, se lo tiró al frente amplio,
dijo,
si no
eso,
lo
puedo. Me atrevo a decir, esto es una opinión, que el costo político lo paga que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Ese para mí... paga el costo político, ese es el que paga la vuelta.
Bueno, al final habló el costo político. ¿Sabe que yo pensé que respondía? Tiene un latiguillo que usa mucho.
No, político. Igual el costo político, o sea, lo están pagando por cualquier cosa, porque no lo van a pagar por esto que es justamente necesario.
Sí, claro.
¿No?
No, que yo pensé que contestaba con que no es politólogo, que lo ha hecho muchas veces. Cuando le dicen, esto lo va a pagar un país, bueno, yo dirijo un país, no es, me eligieron para decir, no soy politólogo, pero no, se tiró analista. Ahí, porque
sí,
dice,
claro, al final sí, bueno, porque si algún gusto se tiene que dar. ¿No? Que todo para Fernando Pereira, es el único que puede comentar, que dijo, lo último que leí que dijo de Giovanali era que, de panelista, digamos, el panelista más importante del país, el panelista de la fuerza más importante del país, dijo que el gobierno estaba apurado y por eso, no, el gobierno estaba mal, estaba en sus peores meses y por eso sacaba tanta reforma. No veo la correlación. O sea, pueden coexistir ambas cosas, pero no veo la correlación. No tiene
correlación, no es causalidad, Fernando.
Exactamente. Ahí está, eso.
Se superpone en el tiempo, pero ¿por qué?
Pero ¿por qué no? Me parece que es porque anda así, ahí, a lo loco, nomás. Es una cosa, pero bueno, no importa. Eso da de escuchar infértil, ¿verdad? sí. Como los catos. ¿Son infértiles los catos?
No, más pálido.
Me imagino que sí, no deben ser fértiles los catos. Que pueden embarazar a otra planta.
Y de
no,
alguna manera se reproducen, Darwin.
No, para mí no. y qué otra cosa. Bueno, después leemos, otro día leemos ahí las cosas que dicen. Muy pasa, lindo, como lo explican. Lo explican con mundiales. Está muy lindo eso.
A ver. Sí.
Con la reforma, recién en 2040 se jubilaría el primer uruguayo a los 65 años. Así el aumento de la edad de retiro comenzaría. Acá estaba. El primer uruguayo que vivía a los 65 años van a pasar 5 mundiales y 4 elecciones. Se lo miden mundiales, ¿entiendes?
Y pues,
Está bueno eso, está lindo. No, lo acerca a la gente. Sí, acerca a la gente.
Esa la tiró en la reunión interna, no ayer en la rueda de prensa, pero venía así de titular porque venía linda para mundial y demás. Está bien.
Sí, 5 mundiales, señor. Además, 5 mundiales.
Es algo inexacto igual, porque en realidad gente que se jubila a los 65 años o después, el tema es el primer uruguayo obligado a jubilarse a los 65 años que se quería jubilar antes.
Por esta reforma. Sí. Ya, es tan gradual que van a pasar 5 mundiales, señor. Ojalá clasifiquemos a todos. Ese tipo de estupideces, digamos, que no tienen nada que ver. El primer uruguayo se va a jubilar a los 65. Hola.
Sí, no.
¿Qué hay ahí?
Sí, algo.
¿Una moladora, qué es?
Sí, es una autoagresión.
Oh, qué lindo. Bueno,
es autoagresión.
10 años después del Mundial de 2030 en Uruguay. Subraya el documento explicativo y deseativo, le pondría yo, ¿no? Desiderativo, no sé cómo se dirá eso, señor. Y pensamiento imaginativo. Ya no es serio, ya digamos. Un documento que dice: el primer uruguayo se va a jubilar a los 65 años, 10 años después del Mundial 2030 en Uruguay. O sea, si no hay Mundial en el 2030 acá, se nos cae toda la pirámide Ponzi solidaria. No. ¿Es eso? Dependemos de hacer el Mundial 2030 acá. ¿Por qué ponen como evento mojón algo que no va a suceder, señor? De alguna manera me parece que pone en cuestionamiento la existencia de esto mismo, ¿verdad? De que se vaya a cumplir todo esto que dice el GOS. Sí. Y bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Les
bien,
están sacando los oídos ya o no?
Bien,
bueno. y tal, no importa, después lo leemos.
Sí, bueno, ese después lo leemos, es un tema que discutimos. Hay mucha gente que sabe la DRT o algo, el cálculo de 20, 25 años y poquito más dispuesta con esto, después lo leo. Pero opina igual, opinamos todos. Sí, opino también.
¿Cómo no opina?
No, Darwin.
Una cosa no tiene que ver con la otra.
No, deberíamos
leer. Es como lo de Pereira, que dice que el gobierno está mal y por eso saca muchas reformas.
Deberíamos leer más en profundidad.
No, no tiene nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, coexisten, señor, pero no están vinculadas. No tienen una vinculación causal. Ahí, como se lo explicó Ricardo. Oh,
perfecto, Ricardo. Bien. Sí, yo qué sé. Está bien, es difícil. Algunos aspectos
son. No, difícil son es escuchar a Salina cantar. Eso es difícil. Uf, eso es una cosa complicada.
Cantó Daniel.
Qué difícil.
Sí. Y bueno, Daniel estuvo ahí cantando su propia despedida, ¿verdad? Cantó en un karaoke, en un video que se hizo viral. Ajá. Uh-huh. Estuvo cantando en un karaoke a los que se retiraban del servicio militar.
No,
del servicio de salud.
Que el ministerio funcionario, el Ministerio de Salud Pública.
Exactamente. Pero un poco se cantó a sí mismo también.
Sí, claro. Sí, era más autorreferencial que porque hay gente que lleva en realidad una cierta trayectoria, que no se está yendo tampoco necesariamente. El tema elegido tenía más que ver con dar una señal política, ¿no? O algo.
Bueno, no, yo espero que no, espero que eso no sea con el deseo o con
él se está yendo,
intención de la nacional política, ¿eh?
Él se está yendo, ¿no? Él pidió para hacer una salida ordenada del ministerio.
Y parte del orden era poner un karaoke y cantar un beso y una flor, ¿verdad? Y entonces cantó ahí, y todo epidemiológicamente incorrecto, ¿verdad? Lo que cantó.
¿Beso?
Un beso y una flor.
Una caricia, contacto, dos veces contacto.
Todo, caricia y una flor, no me acuerdo cuál es lo último al final.
Uh-huh.
Sí. Y así mucho más al partir, puñitos al señor, una alfombra sanitaria y una tos. No, tuve mando por la pasada. Como el ministro dijo, va la Pfizer y el barbijo, los votos que no consiguió en la OPS, más allá del peaje habrá un lugar donde espera una heladera y un wifi, el retiro soñado, sacando a mi cuñado, que se instaló de vivo y ya lo voy a echar. Así, ¿verdad? Ha sido una canción mucho más como para ella, que se lo había hecho para él, porque claro. No tiene una canción especialmente para él, con letra para él, ¿verdad? Solo lo sometió ahí a su karaoke en vivo. Él solo, ¿eh? Él solo con una pantalla les cantó a todos ahí. Y bueno, se retiraron los otros. Es un gran incentivador de la jubilación.
El retiro incentivado.
Eso es lo que se conoce en el mundo de las corporaciones como el retiro incentivado.
Y te empujan.
Te empujan. Bueno, Charina, ganando un beso y una flor y yo me retiro.
Ya, me voy.
Hasta acá llegué.
Ya estoy. Esto es todo lo que tenía para dar, amigos, y me voy. Y la gente se vaya. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que la gente se vaya. ¿Y qué
tal? Sí, ya hay como una sustituta que se está autonominando. Sí. En realidad nominaron y ella dijo, está bien, sí, ya vi que hablaron.
Karina Randon.
Sí, ya
Randon. Señor, es una sustituta Randon. Como le gusta a los jóvenes ahora, señor, como le gusta decir a los jóvenes ahora. Randon.
Perfecto.
Soy muy Randon, dice la gente ahora.
Ella tuvo un momento random en la pandemia.
Sí, claro, caía en cualquier lado, ¿se acuerda?
Sí, decía cosas fuertes.
Caía en cualquier lado, decía cualquier disparate.
Creo, sí, a ver si no recuerdo mal, fue la que habló de matar a los abuelitos en Melo en un momento.
Sí, claro. Con esa pieza habían matado muchos abuelitos.
Acusó
a niños
de matar abuelitos.
Bueno, no, y que iban a morir random.
Sí.
Algunos y otros no.
Unos cuantos.
Eso también lo dijo. Exactamente. Es un sorteo.
Todo bravo así.
Bueno, y entonces está todo eso, ¿verdad? De lo que vendría a ser esto de Yalina, que venía después de lo de la reforma jubilatoria. Son como un poco contradictorias, digamos, ¿no? Uh-huh. Las imágenes, porque uno es retiro incentivado y el otro es retiro postergado.
Correcto. Claro, bueno, pero esto no era retiro, era reconocimiento a la trayectoria de los funcionarios.
Sí, pero y algunos que se iban.
Algunos sí, bueno, con 35 años de trabajo,
como que te por ir. Claro, exacto, bueno, por eso está. Y un último empujoncito, te vas mucho mejor.
Con el carajo.
Como cuando la vida ya te deja ciego, o sea, te anda a cagar, o sea, uno ya se va así, después de los 85, por ahí entendí, así, se va puteando. Ya, pues, anda a cagar, ¿qué más me querés sacar? Ya está, me voy. Y bueno, ella tiene un poco de eso, Salina. Y por otro lado estaba el gobierno explicándole al presidente qué línea era la roja y qué línea era la verde. Y esta cosa del costo político, ¿verdad? De quién tiene el costo político y quién no tiene el costo político. Y la verdad es que, viendo lo que pasó en esta semana, ¿no? Que justo el gobierno se compró una derrota rápida, barata, al precio del cigarrillo suelto, digamos. Pero con precio de cigarrillo contrabando, sí, con la derrota.
Una derrota que están anunciando.
El costo político me parece que es un costo menor. Para, o sea, porque en cualquier caso, esto sí lo tienen que hacer.
Sí, sin duda. Y aparte,
usted dice que no, Ricardo.
No, lo que estamos
viendo. Ustedes, los legisladores de la coalición, que lo mire y dice: ¡No, no! ¡Me dejas sin trabajo, papá! ¿Qué hace?
No, y está muy comprometido con esto. Lo otro, no, lo del decreto de tabaco, que además ahora están en la duda de si apelar o no, porque lo que luego están calculando es si se comen otra cachetada del santo botón. Porque vos
claro,
podés apelar.
Bueno, porque hay gente que vende cara a la derrota, y después está el gobierno que se compra derrotas baratas, sí, todas las semanas. Ojo, si en algún momento la llega a vender caras, es un negocio.
Y compró barato, vendió caro.
Exacto, compro derrota barata y después la vendo cara. Bueno, los señores, capaz que políticamente no están muy beneficiados, pero en términos de lo que vendí ayer, la oferta y la demanda y el capitalismo, señor, es una gran lesión, ¿verdad? Compramos derrota barata y la vendemos cara, ¿eh? Yo qué sé, a mí me parece que hay algo de eso que tendría que quedar. Y bueno, ¿quieren, por ejemplo, que les cuente lo del FMI, que está entrando, el FMI, ¿sí?, está entrando en la zona OMS?
OMS.
Random.
OMS. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es la zona OMS? Es un lugar en el que es casi imposible distinguir el titular fidedigno de la parodia. O sea, si hubiera una agencia de noticias paródica o una cuenta paródica del FMI, uno tendría que revisar a ver si esta es de verdad o no. Leo dos nomás que ha salido la última semana. Lo peor está por venir, dice el FMI sobre la economía mundial. ¿No es excelente? El FMI dice, lo peor está por venir. Es impresionante, es como si Sting hubiera dicho: no se vayan que viene el banana. Es un efecto tenebroso, señor. Es pesadillesco.
Totalmente.
Y después dicen a los 3-4 días ¿sí?, saldremos más fuerte de esta crisis que se viene, señala el FMI. Ya como diciendo, va a estar bueno,
se viene una crisis, pero
se viene una crisis, pero ojo, porque esta nos va a dejar polenteado, baja, todo papoteadísimo. Es excelente porque te venden el video apocalíptico y el video resiliente. Te venden los dos. Te venden la novela erótica de Michelini y después el libro de autoayuda para recuperarte, porque vas a quedar con unas dificultades psiquiátricas, ¿verdad? Que seguramente intercedan tu erección de acá hasta el fin de tu día, ¿verdad? Más allá de que Michelini era un C-symbol, ¿se acuerdan? Era un C-symbol de la política.
Es cuando joven, sí.
Bueno, claro, cuando joven, sí. ¿Qué te pasa, vejiga? ¿Qué? ¿No estás envejeciendo vos la vez, Ricardo?
No, por marcar el momento nomás.
Perdón, me cedí. Lo que pasa es que un poco me tocó ahí la uretra con eso de cuando joven.
Sí, pero era la época en que Michelini.
Pero bueno, entonces te venden la novela de Michelini, la novela erótica de Michelini, y después te venden Viagra, lo del FMI. Tienen esa capacidad, ¿verdad? Que es otra forma de la compra y la venta y el negocio, ¿verdad? Claro,
generarte una necesidad y brindarte la solución.
Exactamente. Así que, tranquilo, saldremos más fuerte. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con el FMI? Tranquilo, que lo peor está por venir. Bueno, gracias. Es zona 11, ¿eh? Eso ya es zona 11.
Sí, claro, la 11 no ha podido salir de eso.
Está, claro, quedás ahí.
Apocalíptica.
¿Qué? volvemos a esta dificultad de los organismos multilaterales, ¿verdad? Que sigue utilizando el término dificultad para...
Bueno, que viene utilizado fuerte.
Un eufemismo, ¿no?
No, no dejen de ser.
¿Viene utilizado qué cosa?
Bueno, los organismos multilaterales.
No, no, pero no los utilizamos bien. Ya no dimos buena. Viene utilizado quiere decir en la cabeza de alguien que los haga funcionar bien en su imaginación, pero después en la vida real no funciona así.
No lo logramos.
No, claro, totalmente. Otra cosa, amigo.
Sí, última de la mañana de hoy. Oh, perdone que le haga.
Para cerrar esta semana de Gran Hermano.
Sí. Sí.
¿No
sí,
lo
sí,
que le pasó al Vete?
Sí,
¿qué
tremendo,
le pasa?
Al tremendo. Lo vi.
Bueno, lo que
está
le
metido
pasó,
dentro
no le pasó
de la
casi
casa.
Nada, no le pasó casi nada. Se lo autogeneró él, otro. Este ya no es que compra derrota barata. Este.
Se puso una fábrica.
No, este es impresionante, claro. Este tiene. Hay un helicóptero que las desparrama por toda la Casa Rosada y él se las agarra todas. Este está en la cabina telefónica esa con viento y billetes, esa que sí. Había eso que lo metían, él tenía que agarrar casi todo, pero con derrotas. Bueno, ¿qué pasó? Uno de Gran Hermano ahí, un viejo, uno de estos viejos que entró a Gran
el viejo,
Hermano.
el veterano que le
bueno,
hizo.
Bueno, el viejo, o sea, hay una ex diputada kirchnerista también.
También.
¿Sabía?
Sí.
Bueno. Ese, el viejo, que fue a... Que se hace llamar Alfa, además.
Sí, ya hay tendencia en la red de los gurises.
Un viejo que se hace llamar Alfa, o sea, que lo menos Alfa que hay en el mundo es ir a probar tu condición de Alfa a Gran Hermano. No se me ocurre nada menos Alfa que eso. O sea, no hay nada más beta que ir a hacerte el Alfa a Gran Hermano, es... 100% beta eso, o sea, 100% comportamiento beta. Y entró diciendo que era el alfa, yo soy alfa, me dicen alfa, yo voy a ser el patriarca, acá ya lo echaron. Afuera el viejo alfa, sí. Pero además,
no lo echaron ayer, ¿eh? No, lo echaron ayer, lo salvó la que
tenía. ¿Lo echaron?
Yo porque escuché todo lo del presidente y la vocera del presidente y atrás venía la...
¿Lo salvó la vocera del presidente?
No, bueno, no sé si lo salvó Cerruti con sus permanentes...
¿Qué
ilusiones?
Pasa, el viejo hablando con la diputada Kirchnerita, ayer dice, no, lo que pasa es que no sé qué esto, son todos chorros, la gente lo ve. Yo Alberto lo conozco desde hace años, ¿sabe las veces que me coimeó Alberto? Le dice... Claro. Una pavada, no, que dice el viejo delirante, pero claro, sale todo el gobierno, incluyendo cosas que no son de gobierno, como el abogado del presidente, a hablar de que van a denunciar a Gran Hermano. Porque un viejo delirante, que ya se llama Alfa, y está dentro de... y se fue a meter con unos guachos medio kedi ahí a una casa de estúpido, dijo que lo conocía y que lo había coimeado, cualquier cosa.
Sí, pero además lo institucionalizaron,
claro,
porque Cerruti y la vocera...
Claro, porque la vocera presidencial, que es una cosa
insólita,
ya que sigue existiendo los voceros presidenciales, son increíbles, porque están todo el tiempo hablando los presidentes.
Sí, es una redundancia el vocero.
Claro, ¿qué hace el vocero? No, hace más cagada, ¿entiendes? Después tiene que salir, o hace evidente las cagadas del presidente, claro, porque está
la subraya cuando las corrige.
O las enfatiza, o sea, es para peor, es claramente para peor. Y entonces le sale a hacer todo un comunicado oficial que Alberto no conoce a este hombre. Todas las cosas espantosas que aclara oficialmente, o sea, institucionaliza a un viejo... delirante que se hace llamar Alfa y que va a una casa de Gran Hermano, ¿tá? Imagínese, y todo eso lo institucionaliza. Y después de eso, encima, lo nomina. Entonces parece que el gobierno lo quisiera echar. Es una cosa insólita. Es una cosa de loco, señor. Y en el medio, uno de estos... hay una parte muy buena, que es que uno de estos periodistas que son periodistas como de C5N, eso, uh-huh. Brancatelli, que uh-huh. Está muy por encima en la escala evolutiva uh-huh. y en la, ¿cómo es que se llama esto? La cadena alimenticia
sí.
De Kedugan,
la pirámide,
que nos tocó
sí.
a nosotros, exactamente. Sí. Le dice a Cerruti, le dice... el 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma de este Gran Hermano sobre el presidente hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo, que es peor que hacer daño, es peor que hacer mucho daño, o sea, no hagan más nada, le puso. y la bollera le responde.
Sí, no, ya él también estaba propiciando eso.
Claro, él también, lógico.
Era parte del espiral.
Bueno, pero igual viene atrás, ¿no?
Sí, viene atrás, sí.
Viene atrás de ello.
Sí, porque a la vocera le habían dicho de todo a propósito de los temas país que importan, que no se están ocupando. Ella respondió con no soy mononeuronal.
Sí, exactamente. No lo demostró en esta respuesta, porque ¿qué le responde? O sea, lo que le está diciendo es, agrandaste un tema que era chico, ¿verdad?
Sí.
Entonces dice, ¿en serio te parece que hay...? Ya la gente que empieza diciendo, en serio, me parece terrible. Me parece que habría que suspenderle el habla durante una semana. La gente que empieza diciendo, ¿en serio no sé qué? ¿En serio no tenés otra forma de plantear una discordancia? Bueno, ¿en serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la gente que sabe lo que pasó en Gran Hermano? ¡Wow! O sea, no tiene nada que ver con lo que le había escrito el otro. No consigue establecer un hilo argumentativo. Esa es la vocera del presidente. No consigue establecer un hilo argumentativo que responda a lo que había dicho el otro. Nunca había hablado de su programa el otro. Lo que había dicho es que la repercusión la había generado la vocera, justamente. Es insuperable, porque no se están escuchando, además de que no, o se están escuchando, pero no se entienden, señor. Y estos están en el mismo bando, digamos. No hay una grieta, son como... Hay una tierra rayada ahí.
Sí, sí, además la locura...
Pero aparte lo que hace es defender el impacto de Gran Hermano. Esa es la forma de defender su actuación. Dice, ¿qué te pensás? ¿Que Gran Hermano qué? ¿No anda bien? Mirá cómo anda Gran Hermano, ¿eh? Anda notable Gran Hermano, ¿qué decís? ¿Estuve bien? ¿Lo defendí bien al presidente? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué está haciendo esta señora?
No, pero además metió 25 tweets, 3 notas de radio. O sea, en un momento se controló la estrategia que tenía o no la tenía. No sé, ¿para dónde iba, no?
Pero además, el otro, lo que le había dicho es que el que le había puesto en el centro del ring, para retomar la expresión de nuestro presidente, había sido ella. ¿Y ella qué hace? Se autodevalúa y dice, no, pero no vas a comparar la repercusión que tiene Gran Hermano con la repercusión que tenés vos. ¿Cómo, señora? No, vuelva, revise lo que acaba de escribir, porque no tiene ningún sentido. Y además habla mal de usted misma. Es una cosa muy rara, ¿no?
Bueno,
sí, todo eso pasó...
Todo eso en la Argentina del Gran Hermano.
Y a todo esto, la Corte Electoral dice que el Partido de la Gente dejó de tener autoridades válidas.
¡Upa! Bueno, bueno, 11:30 venimos por alguna deportiva.
¿En 2016?
Sí, sí.
¿Cuándo fue eso?
No, no existía en 2016, o sea que no podía tener autoridad.
Ahí, sí, porque sí. Dejó de tener autoridad.
No se pusieron de acuerdo entre Peña y Novik, las facciones. Ahora, lo que tiene un solo cargo electo que ejerce, que es Peña, ¿no? Que en un momento invitaban a Novik a la Torre Ejecutiva.
Sí, porque
después,
Novik,
a
Novik es el Guaidó del Partido de la Gente.
Firmó Novik, lo que pasa es que firmó Novik el compromiso de la coalición. Lo firmó Novik. Pero no ejerce.
Entonces, y no tiene control sobre los cargos electivos ganados por el Partido de la Gente, que creo que decirlo en plural es un exceso.
Es Guaidó. Partido de El Gente.
Pues.
Daniel Peña.
11:30, la deportiva, con el canciller.
Pero ¿cuál es Guaidó y cuál es Maduro? ¿Me puede explicar eso? Yo necesito saber siempre cuál es Guaidó y cuál es Maduro.
¿Cuál sería? ¿A quién votó la gente ahí con los votos? Es para José Benítez, esa, lo traemos un día y es él el que nos puede decir quién
es. Para mí el dueño, igual,
para mí es circunstancial.
A mí en todo caso no, Diosdado Cabello, me parece, y que tiene su gracia porque justamente carece, ¿verdad?
Del mismo.
El mencionado apellido, sí, exactamente.
Gran parte del medio, Darwin.
Gran trabajo de la gente de la parte del medio. Muy enorme.
11:30 la deportiva con el canciller.
No toquen nada.